Estás escuchando SBS en español.
La mayoría de nosotros sabemos lo que haremos mañana, o al menos tenemos un plan. Tenemos un calendario, una agenda o una aplicación donde vamos organizando nuestras actividades y eso nos da una sensación de orden, de control, una certeza de que nos dirigimos hacia nuestros objetivos. Pero, ¿qué pasa cuando nos cambian el escenario? ¿Cuando algo altera completamente la jugada? ¿Cuando una cosa tan intangible como un virus nos impide seguir con nuestros planes, se cierran las fronteras y gran parte de nuestra vida social queda suspendida? La psicóloga clínica Fabiola Bedón nos dice que cuando esto sucede, es normal sentir tristeza, estrés, enojo, frustración y preocupación por el porvenir.
Las restricciones de fronteras obviamente causan un fuerte impacto. Cuando una persona está lejos de sus seres queridos, cada caso es diferente, pero en términos generales, la persona reacciona con tristeza y preocupación, ¿no? Y eso es perfectamente normal. Y es algo que esperamos que pase. Son emociones normales, es extrañar a nuestros lugares queridos, extrañar nuestro lugar, que no podemos viajar a nuestro país.
El 19 de marzo de este año, el primer ministro Scott Morrison anunció que se negaría la entrada a Australia a cualquier persona que no fuera ciudadano australiano, residente o familiar cercano de un ciudadano o residente. La medida entraría en vigor al día siguiente. Este tipo de anuncios se replicó en muchos otros países. Las fronteras internacionales se cerraban y con ello la posibilidad de viajar se convertía en una gran interrogante. Al cierre de fronteras internacionales en Australia, unos meses después le siguió el cierre de fronteras locales y poco a poco nos fuimos aislando de los demás. Si bien todos hemos resentido esta imposibilidad de viajar, las personas migrantes son las que más se han visto afectadas. La mayoría de las veces quien emigra lo hace solo o con apenas dos o tres personas de su familia. El resto queda atrás. Y si bien muchos se han acostumbrado a pasar largos periodos sin ver a su familia, la incertidumbre de no saber hasta cuándo se volverá a abrazar a ese ser querido realmente tiene un impacto emocional en la persona. La psicóloga clínica Fabiola Bedón señala que es normal tener sentimientos negativos ante estas medidas, pero ¿hasta dónde esto es una reacción normal de autodefensa y hasta dónde esto podría derivar en un problema de salud?
Uno de los síntomas de estar alejados y de cerrar los bordes es la falta de conexión y sentirse desconectado. Es como un dolor emocional interno, una tristeza, como un vacío, ¿no? Cuando eso va más allá, ahí es cuando se presenta el desorden psicológico, que puede ser problemas físicos porque baja nuestro sistema defensivo. Y entonces podemos enfermarnos de cualquier cosa a la que ya tenemos una predisposición genética o podemos contraer algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Uh-huh. La persona puede también deprimirse, o sea que ya no es simplemente que la persona está triste y se siente un poco desolada, sino que ya se deprime o simplemente pasa de un problema de ansiedad o de estrés a un problema de tener ataques de pánico. Entonces no queremos que pase eso, ¿no?
José Bautista es un colombiano que lleva 5 años en Australia. Él se vino con su esposa e hijo a estudiar inglés y tenía planeado viajar a su país en marzo para visitar a su hermana, quien el año pasado tuvo un hijo y desde entonces se encontraba enferma. Semanas antes de su vuelo, su agente migratorio le aconsejó no hacerlo debido a los cambios que se estaban anunciando respecto al cierre de fronteras. Así que José cambió su vuelo para junio, pensando que para ese entonces las cosas habrían vuelto a la normalidad. Pero la apertura de fronteras no ha ocurrido y José no se pudo despedir.
Después del parto a ella le encontraron cáncer cervical. Lamentablemente se agravó ese mes de marzo. Comenzaron, era la segunda etapa de quimioterapia, ella ya había tenido 25 sesiones, las había logrado soportar, se suponía que era se estaba recuperando, pero hubo una metástasis en parte de su cuerpo, en la parte de la cintura para abajo, y bueno, la última quimioterapia no la resistió y falleció.
Al dolor de no poderse despedir de su hermana y a la frustración de no poder viajar a su país, se sumó una preocupación más. El padre de José había dado positivo a COVID-19.
Fueron una cantidad de sentimientos de impotencia, ¿no? De arrepentimientos, de no haber viajado antes, de no poder hacer nada desde la distancia, porque lo único que puedes dar es como apoyo moral, al apoyo por línea telefónica. A raíz de eso, pues mi papá se deterioró mucho de salud porque él estaba acompañándola a ella a las quimioterapias y él adquirió coronavirus allá en uno de los hospitales. Inmediatamente ella falleció, él fue internado por coronavirus en Colombia por el COVID-19. Inmediatamente lo internaron por un ataque de tos que tuvo ese día, luego de conocer también la noticia. Permaneció 2 semanas, entonces fueron, como te digo, como 2 preocupaciones juntas. De alguna manera, pues, la enfermedad de Lorena nosotros ya nos habíamos preparado, la estábamos asimilando, se podían analizar diferentes escenarios, ¿no? Al final nosotros ya solo pedíamos que ella no sufriera tanto, ¿no? Ella tampoco quería seguir mucho adelante con esas quimioterapias. Pero la negativa sorpresa fue esa, ¿no? Que pues, mi hermana falleció y mi papá inmediatamente fue internado.
La incertidumbre que produce el no saber cuándo se podrá viajar nuevamente, cuándo se podrá visitar a la familia, sobre todo cuando hay alguien enfermo o cuando hay una pérdida, puede generar mucha ansiedad, por lo que la psicóloga clínica Fabiola Bedón aconseja ir poco a poco, con actividades sencillas y con acciones de las que sí puedas tener control.
Es normal sentirnos frustrados, un poco molestos, porque estamos alejados y no nos podemos juntar con nuestros seres queridos, y no podemos tampoco salir y no tenemos ese sentido de control, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Hacer las cosas de las que sí tenemos control, proveerse de lo que necesitan, ¿no? Eso es algo que tienen que hacer, y hacer su vida predecible les da un sentido de control. El hecho de que ustedes organizan sus actividades y tienen una rutina hace que su vida sea predecible, porque ya saben qué es lo que viene ahora, ¿no es cierto? Que es lo siguiente. Ustedes mismos se crean su rutina, si es que por completo les cambió la vida y ahora tienen los niños en casa o tienen que trabajar de casa. Entonces se crea una rutina muy, muy estricta. Tratan de hacer una vida saludable, tratan de tener ejercicio para que su cuerpo cree antidepresivos naturales, ¿no? Eso es algo que podrían hacer. Lo que no recomiendo y que está pasando mucho es que a veces las personas recurren a cosas que son fáciles pero que son dañinas, como por ejemplo tomar alcohol. Cuando uno está deprimido o no puede dormir, a veces se toma un trago de alcohol y se da cuenta de que inmediatamente se relaja, ¿no? Entonces siente que es muy efectivo y comienza a usarlo como una estrategia para poder sobreponerse a esta situación tan difícil que estamos ahora confrontando, ¿no? Pero el alcohol es un depresor del sistema nervioso y va a producirles depresión, y no necesitamos ponernos más deprimidos.
La especialista en el tema de la ansiedad y depresión aconseja también hacer uso de la tecnología para mitigar un poco esa sensación de separación, de no pertenencia, y hace énfasis en que cada persona tiene herramientas distintas para lidiar con este estado de tristeza, esta sensación de desprotección.
Si siente que se quiere aislar, o que quiere negar lo que está pasando realmente, ¿no? Necesitaría hablar con alguien. Si esto no es muy fuerte, simplemente pensar y recordar que no está solo, y pensar mentalmente, imaginarse todas las personas que tiene cerca, ya sea de la familia o amigos. Lo otro que puede, y probablemente todos van a decir, ya sé lo que vas a decir, de que existe la tecnología moderna y que podemos comunicarnos con WhatsApp, Skype y a través de las redes sociales, ¿no? Algunas personas lo encuentran muy beneficioso y es realmente un gran recurso que tenemos. Sin embargo, hay personas que sienten que no es suficiente, claro, porque somos humanos y necesitamos el abrazo. Somos de piel, los latinos sobre todo, la gente de habla hispana, ¿no? Lo que yo les digo a mis pacientes que ahora han aumentado enormemente con esta situación es, ¿cuándo fue la última vez que usted se sintió muy afectado por algo? ¿Qué pasó? Bueno, cuando murió mi abuelito, o gente que dice, bueno, yo fui víctima de bullying en el colegio, o me botaron del trabajo, etcétera. Entonces, okay, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo lo superó? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué le ayudó? ¿Cómo es que usted? Porque entonces la persona ahí se conoce, normalmente reaccionamos con el mismo patrón de conducta. Cuando estamos en situaciones difíciles, cada persona es diferente y tiene una reacción particular, ¿no? Entonces, conocerse, saber qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, ¿no? Y saber qué cosa le ayuda, de qué manera puede resolver la situación más rápido.
Por su parte, a partir de su experiencia personal durante esta pandemia, José Bautista afirma que para él el encierro, el cierre de fronteras, los cambios en las rutinas y la incertidumbre sobre cuándo se acabará esto, más allá de ser una crisis de salud, es más bien una crisis de espiritualidad.
Esta crisis no es solo una crisis médica de salud, tampoco económica, digamos, o social de encierro, sino que es, creo que, una crisis mundial también de espiritualidad, ¿no? Esto es un reto espiritual, no solo para la gente que sigue alguna de las religiones monoteístas en el mundo, sino para las personas que también se declaran ateas, agnósticas o que están explorando diferentes caminos. Este es un momento de pronto para orar, meditar, rezar, cualquiera que sea la opción o el camino que estén tomando, y reevaluar muchos momentos y del día a día, hacer actividades, aprender a sobrellevar como estos encierros o las cuarentenas que hay en cualquier parte del mundo. Y solidaridad, porque creo que todos en el mundo estamos en la misma situación, ¿no? Básicamente encerrados, esperando una vacuna, esperando que la situación mejore un poco, y apenas esto logre mejorar un poco, pues seguir adelante con la vida, ¿no? Con toda la energía y toda la gratitud de que estamos, pues que estamos acá vivos y estamos bien, podemos seguir disfrutando, ¿no?
Si sientes tristeza, angustia, enojo, tienes ansiedad o necesitas hablar con alguien, acude con tu médico de cabecera para que te refiera con un especialista. Para quienes no cuentan con cobertura de Medicare para estos servicios, pueden acudir al portal sobre salud mental de Australia, Head to Health, o a la página coronavirus.beyondblue.org.au, donde encontrarás información en idioma español. También está el servicio de ayuda telefónica de Beyond Blue, el cual es gratuito y está disponible los 7 días de la semana. El teléfono es 1-800-512-348. Para quienes no hablan inglés o prefieren hablar en su idioma materno, Beyond Blue cuenta con un servicio telefónico de intérpretes. Puedes reservar este servicio en www.tisnational.gov.au. O si requieres el servicio de manera urgente, puedes llamar al 131-450. También está disponible el servicio de Lifeline en el 13-11-14. Si se trata de una situación de emergencia o de riesgo inmediato de daño a sí mismo o a terceros, llama al 000.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.